99 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 12:20 minutos de la mañana. Tienen ya las maletas preparadas, el coche a punto, el equipaje cargado, tanto para ir como para venir. No hoy, pero este fin de semana mucha gente ya termina sus vacaciones, a pesar de que el próximo lunes todavía seguimos estando en el mes de julio, 31 para ser exactos. Pero vamos un poquito por partes. Hoy es 28 de julio, es viernes. Tenemos que saludar a todos los oyentes que a estas horas nos escuchan y nos sintonizan desde cualquier punto de la región de Murcia. Y además, bueno, pues decirles que es un fin de semana intenso. Y además, bueno, pues decirles que es un fin de semana intenso en lo que a movimiento de coches, carreteras, tráfico, desplazamientos se refiere. Así que, por favor, tengan muchísima, muchísima precaución. Pero hoy nosotros, en el espacio que nos trae el ITREM, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, les vamos a hablar de terapia forestal. ¿Qué es esto? No lo sé. Nos lo va a explicar enseguida Maite Fernández. Pero antes también reciban un cariñoso saludo de Adolfo Barnés y de quien les habla, Carmen Hernández. Bienvenidos. Vamos a estar los próximos minutitos juntos aquí, en COPE Región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y se vienen y me voy y nos venimos y nos vamos. Nos vamos con nuestra siguiente protagonista porque tiene, ustedes todavía no lo saben a lo mejor, pero tiene lo que necesitamos todos. Los que están estresados, los que quieren hacer un poquito de desconexión, los que están, bueno, pues pasando un mal momento y simplemente los que quieren probar otras cosas nuevas, porque Estefanía Fuentes, Estefanía Cine, y ahora se lo explicamos porque para que busquen su página web es mucho mejor que lo sepan, bueno, pues nos va a ofrecer una receta perfecta. Vamos a poder hacer una terapia que se llama terapia forestal, pero además vamos a poder hacer con ella también actividades náuticas, que estamos en verano y es lo que toca. Estefanía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada.
Igualmente, y además maravilloso este ratito de radio que les vamos a ofrecer a nuestros oyentes, porque aunque ellos no lo sepan todavía, te necesitan.
Sí, bueno, creo que todo el mundo actualmente necesita un poquito de reconexión con la naturaleza para, como han dicho bien antes, reducir todos los niveles del estrés que causa los ritmos de la ciudad, ¿no? El ritmo rápido, el tener siempre que ir con el tiempo contado y toda la ansiedad que produce eso.
Evidentemente, bueno, pues le vamos a contar un poquito, pero que se metan en la página web, también a través de Costa Cálida, van a encontrar todos los servicios que tienes. Vamos a empezar por esa terapia forestal, por esa reconexión, por ese baño de bosque. Cuéntanos un poquito lo que es.
Sí, bueno, es una técnica que consiste en pasear por el bosque de forma meditativa y los paseos duran alrededor de 2 horas y media aproximadamente, que es lo que dicen los estudios científicos, que se necesita la conexión de 2 horas y media en la naturaleza, al menos una vez a la semana, para poder reconectar y recuperar esa conexión innata que tenemos con la naturaleza y que viviendo al final en las ciudades hemos perdido un poquito. Y los paseos se van ofreciendo diferentes invitaciones para poder abrir los sentidos y reconectar con el momento presente, ¿no?
Es importantísimo, bueno, pues saber que además no es un paseo, es largo en cuanto a duración y de desconexión, pero que no es un esfuerzo físico, que lo puede hacer cualquiera.
Sí, lo puede hacer cualquier persona. Al final son como 1.5 kilómetros aproximadamente que realizamos en 2 horas y media y nos vamos parando para poder hacer las invitaciones o son paseos que se hacen en silencio, caminando muy despacio y siendo lo más consciente posible con el entorno.
¿Dónde lo hacéis?
Normalmente los hacemos en Sierra Espuña, puesto que es el lugar en el que tenemos la naturaleza más frondosa en nuestra región de Murcia, pero también se podría hacer en cualquier ambiente natural.
Uh-huh. Oye, Estefanía, estarán los oyentes diciendo, bueno, yo necesito, pues para mejorar, pues que duermo mal, y más ahora con estas temperaturas que tenemos, mejorar un poquito nuestra salud mental y también física, porque, oye, es siempre bueno para casi todo esa desconexión con la naturaleza. ¿Se pueden apuntar individualmente? ¿Tienen que ser grupos? ¿Un mínimo?
Bueno, el mínimo sería 5 personas, pero bueno, el máximo 12 aproximadamente, y las reservas la pueden hacer a través de Costa Cálida, pero diríamos que no hay ningún mínimo ni un máximo, porque el interés está en que podamos todo el mundo disfrutar de esa terapia que está llegando ahora a Murcia. Y bueno, en principio no me cierro a ningún mínimo de personas.
Oye, es maravilloso porque además, el máximo de 12, bueno, pues un grupito de amigos, la familia, lo cumplen rápidamente, y si no hay mínimo, bueno, pues a lo mejor también es una terapia que viene bien, conocer otra gente que al mismo tiempo, tiene problemas como los nuestros que nos queremos quitar de la cabeza. Lo hacéis todo el año, ahora en verano, pero también durante todo el año pueden recurrir a ese baño de bosque.
Sí, exactamente. Todo el año se puede hacer el baño de bosque y es muy interesante que la gente lo vaya conociendo, puesto que tiene muchos beneficios que además están demostrados científicamente, como son reducir la hormona del cortisol, la hormona del estrés. Y como bien has dicho antes, también ayuda a mejorar la calidad del sueño, reducir la ansiedad, se activa el sistema inmunológico, mejora la creatividad, la concentración.
No, pues lo que yo decía, que lo necesitamos todos, aunque no lo supiéramos. Estefanía, además, como decía, las temperaturas están subiendo, van a ir subiendo más, lógicamente, conforme nos vayamos metiendo más en verano, pero vosotros también os ofrecéis actividades propias de la época, actividades náuticas, sub-yoga, vamos a encontrar ruta en tabla de pádel, o sea que un poquito de todo.
Sí, hacemos rutas de pádel, hacemos clases de yoga también en la tabla, de pádel yoga y yoga en el suelo, que sería en la playa también, en la arena.
Para...
Hacemos por la zona de la manga. Uh-huh.
Qué maravilla que no tenemos ni siquiera que irnos lejos para todas estas... esto también sirve para desconectar, para cambiar un poco el chip, para los que están de vacaciones, e imagino que un fin de semana o un ratito que se puede hacer todos los días, porque teniendo trabajo, pero teniendo a lo mejor una jornada partida, también se puede hacer si estáis disponibles, ¿no?
Por supuesto, claro, sí. O sea, se puede reservar con antelación y se puede hacer cualquier día de la semana.
¿En esto hay mínimos y máximos o puede participar el que quiera reservando?
Puede participar el que quiera y tampoco se requiere como un nivel específico de condición física, puesto que nos vamos adaptando a todos los niveles para que todas las personas al fin y al cabo lo puedan disfrutar, ¿no? No deja de ser otra conexión con la naturaleza en otros ambientes.
Sí, un poquito más fresquito, como decimos, a lo mejor la terapia forestal se solicita más en invierno y esto ahora pues toca un poquito más, disfrutar de la manga de Cabo de Palos y de todos estos lugares maravillosos que tenemos. Estefanía Fuentes, como decía al principio, porque esa es la página web, estefaniafuentes.es, a través de Costa Cálida pueden hacer las reservas y vamos a darles un teléfono porque estoy segura que están ahí con el boli y el papel.
Sí. Vale, yo os ofrezco mi teléfono, es 608-008-713.
Bueno, pues lo repetimos, por si alguno ha sido más lento,
claro.
608-008-713, el teléfono para ponerse en contacto con Estefanía Fuentes y cambiar nuestra vida. Es verdad que no nos va a quitar todos los problemas de golpe, pero oye, si vamos un día a la terapia forestal, otro día un poquito una ruta de tabla de pádel y un poco de subyoga, yo creo que al final del verano llegamos estupendos y maravillosos, equilibrados, que es lo que nos ofrecéis aparte de esa maravilla de espacios y de ese turismo que la región de Murcia, bueno, pues ya no lo dice Carlos Alcaraz, que lo van a entender enseguida, en cuanto vengan. Estefanía, que ha sido un placer enorme, que por supuesto soy la primera ahora en reservar para la terapia forestal.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer poder compartir estas actividades y bueno, espero que mucha gente esté interesada en probarlas.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este último viernes del mes de julio. Estamos ya, pues, la mayoría, me imagino, que con las maletas casi cargadas. Bien sea para ir o para volver, esto es así, unos van, otros vienen, unos empiezan, otros terminan y nosotros, como siempre, aquí encantados de que nos acompañen un día más a través de la sintonía de su cadena COPE en Murcia, ahora en verano, hasta las 2 del mediodía. Está Adolfo Barnés en las labores de realización. Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Y bueno, pues quien les habla, Carmen Hernández. Vamos a tener hoy un montón de temas que compartir con nuestros oyentes y temas de actualidad con mucha música, con el cine. Hoy ponen una peli muy... en fin, no sé cómo decirlo. Es una película que muchos la vimos hace... Yo qué sé, los años, no me da ni las cuentas, Adrián. En el 78 se estrenaba, fíjate.
45 años.
Fíjate. Uy, por Dios. Bueno, pues una peli que marcó a muchísima gente y que luego les hablaremos de ella. Pero además de eso, lógicamente, hoy también tenemos que hablar de la Operación Salida, tercera Operación Salida de lo que llevamos de verano, correspondiente a este mes de agosto. Vamos a hablar con Virginia Jerez, la jefa provincial de tráfico. Además de eso también... Por ejemplo, hoy en Puerto Lumbreras y en Lorca este fin de semana, las actividades en la sierra son protagonistas de las propuestas de ocio que nos contará Antonio Montoro. Tendremos una agenda cultural para ver qué hacer este finde que nos ha preparado Adrián Viñas. ¿Qué más cosas? Pues estamos también casi terminando el mes y miles de murcianos de vacaciones, pero el Centro Regional de Moda Nación sigue necesitando de nuestra colaboración. Se van a desplazar incluso allá donde estemos de vacaciones para facilitarnos el que podamos hacer esas donaciones de sangre. Más cosas, pues por ejemplo, que el yacimiento de Monteagudo atrae a los grandes expertos. Especialistas nacionales e internacionales visitan el sitio histórico de Monteagudo de la mano de Julio Navarro y su campaña de excavaciones. Hablaremos con él. Y 7 policías internacionales trabajan en Cartagena para prestar servicio a los turistas que llegan precisamente de sus países a visitar la ciudad. Y hablaremos con los sardineros, bueno, con su nuevo presidente, que lo es desde anoche, y que se llama Pablo Ruiz Palacios. Pasaremos por Alcantarilla, tendremos alguna efeméride y muchas cositas que irán cayendo a lo largo de los próximos minutos. Tenemos calor, no nos vamos a engañar, hace calor esta mañana para variar, pero lo primero que tenemos que hacer, lo más importante como siempre, es actualizar la información de este viernes. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Sí, con las maletas preparadas, mi ordenador creo que también se quiere ir de vacaciones, porque ahora mismo me está fallando, pero bueno, en cualquier caso, muy pendientes estamos hoy de la operación especial de tráfico, porque a partir de las 3 de la tarde se espera muchísimos desplazamientos por las carreteras de toda España y también de la región de Murcia. 527.000 desplazamientos se esperan desde hoy hasta el martes por las carreteras de la región de Murcia. Tráfico ha preparado un dispositivo con 200 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Van a establecer servicios extraordinarios de control y regulación de vigilancia. Sobre las horas en las que se espera una mayor circulación, hablaba la jefa de la jefa de tráfico de la región de Murcia, Virginia Jerez.
En las vías de nuestra provincia, la cantidad prevista son unos 526.800 desplazamientos, lo que supone el 21% de movimientos previstos para todo el mes de agosto, con unos 2.467.000. En cuanto a horas y días con mayor afluencia prevista, si bien es cierto que los 5 días en general serán 5 días con mucho desplazamiento, podemos concretar el viernes en itinerario de salida desde las 13 a las 21 horas y lunes y martes desde las 15 a las 21 horas.
La jefa provincial de tráfico también ha dicho que se han establecido 5 puntos de control de velocidad fijos y de tramo con 6 unidades móviles de radar y el apoyo aéreo de helicópteros y de drones. La jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, detalla cuáles son las zonas en las que se suelen producir más incidencias.
Los enlaces de A30 y A7 a la altura de la ciudad de Murcia, en las que se prevén ordenaciones especiales de corte y coneado para favorecer la fluidez tanto en itinerarios de salida como de retorno. Y en cuanto a zonas próximas al litoral, en la RM12, la vía que comunica con la manga del Mar Menor, hacia A30, hacia el interior. Debemos de destacar que se ha incorporado durante esta operación especial verano 2023 en este tramo un panel informativo móvil que se utiliza principalmente los domingos por las tardes para proporcionar tiempos de recorrido real a los usuarios.
Bueno, son solo algunos detalles de la operación especial de tráfico que luego irá desgranando aquí Virginia Jerez. Mientras tanto, les contamos otros detalles del día. La Junta de Gobierno ha dado luz verde hoy al proyecto de ejecución de obra del Puente del Raal. Va a permitir volver a conectar el Raal con Beniel a través de una infraestructura que tiene un presupuesto de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Sobre el proyecto ha hablado la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
Que tiene una longitud de 44 metros, que tiene una anchura de 12 metros, que contempla 2 viales de circulación para el tráfico rodado, de unos 3 metros 45 cada uno, que además, tal y como solicitaron los vecinos, consta de 2 aceras, de 2,05 metros totalmente accesibles, incluso en uno de los márgenes hay rampas de acceso, y que además está separado de la lámina del agua por 7,20 metros para cumplir con todos los requisitos que nos pedía Confederación Hidrográfica del Segura, que como saben pues cuenta con esa preceptiva autorización.
La Junta de Gobierno ha aprobado también la creación del Centro de Operaciones de Seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, es un ciberescudo que viene a garantizar la seguridad de todos los trámites telemáticos que los ciudadanos realizan a diario. Lo ha anunciado el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén.
Aprobamos la puesta en marcha de este Centro de Operaciones de Seguridad para garantizar a todos los murcianos la seguridad de sus trámites con nosotros. También dentro de este proyecto vamos a modernizar todas las instalaciones informáticas del ayuntamiento de forma que vamos a conseguir multiplicar al menos por 10 la velocidad de conexión de los vecinos de Murcia con su ayuntamiento.
Y sin duda, Carmen, la noticia del día es la búsqueda de ese hombre que ha incendiado la casa de su exmujer en Lorca con 7 niños dentro. El individuo tiene una orden de alejamiento y fue visto por su expareja cuando huía del edificio en el Paseo de los Ángeles, en Lorca. Ocurría eso de las 3:20 de la madrugada en un mueble ubicado en el número 3 de este Paseo de los Ángeles. La propia víctima fue la que dio la voz de alarma, llamó a emergencias y dijo que este hombre, su esposo, había pegado fuego a la puerta de la vivienda. Después huyó, dejando a ella y a los 7 niños dentro de la casa.
Qué fuerte, pues triste noticia. Sí, gracias Paula por la información. 12:38 minutos de la mañana, del mediodía. Vamos a ver ahora más o menos las temperaturas que tenemos a lo largo y ancho de la región de Murcia. Adrián, cuéntanos cómo estamos o cómo están los termómetros esta mañana, a estas horas.
Pues, sinceramente, podría ser peor. En Cartagena nos encontramos con 31 grados, lo mismo en San Javier y en Yecla. Por otro lado, Caravaca, Cieza, San Pedro en torno a los 30 grados, La Manga en 29, Pero siempre tiene que haber una nota disonante. En Murcia estamos con 35.
Siempre, siempre. Pero bueno, yo me conformo con 34 o 35 y no llegar a los 38 o 39, que vamos a llegar.
Por eso digo, así podría que ser peor.
Vamos a quedarnos como estamos. Y bueno, pues hoy dentro de la música, para empezar, entre esas a veces efemérides que nos encontramos, esto no es una efeméride porque además ha sido una noticia de última hora. ¿Se acuerdan de esta canción? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Hasta Adrián conoce esta canción, ¿verdad?
Es que es un temazo.
Qué bonita. Es uno de los grandes éxitos de los Eagles, esa banda estadounidense de country rock y hard rock formada en Los Ángeles, California, allá por 1971. Bueno, pues hoy uno de sus componentes, Randy Meisner, bajo eléctrico y cofundador de la misma, ha fallecido a los 77 años. Fíjense, les decía Adrián que se formó en el 71, pero 9 años más tarde, en el 80, se desintegró por desacuerdos y problemas con las drogas. La fama y el exceso les pasaron factura en una época en la que ya habían creado canciones míticas como este Hotel California. Bueno, pues así empezamos nuestra mañana. Enseguida vamos a hablar de forma más profunda con Virginia Jerez. Paula nos ha dado algunos apuntes sobre esa operación de tráfico-salida que comienza a las 3 de la tarde. Hablaremos con ella para conocer todos los detalles del dispositivo que se pone en marcha. Y todo listo ya para empezar nuestra mañana de verano hasta las 2 del mediodía.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El inicio del mes de agosto provocará 527.000 desplazamientos en las carreteras de la región de Murcia, pero hoy, 28 de julio, a las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha un dispositivo especial que se va a prolongar hasta las 24 horas del martes 1 de agosto. Vamos a hablar con la Jefatura Provincial de Tráfico, concretamente con Virginia Jerez, a la que ya tenemos al teléfono. Buenos días, Virginia, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Es un fin de semana complicado porque coincide finales de julio, vacaciones que unos van a comenzar, que otros van a terminar, fin de semana de por sí ya de verano, y muchos desplazamientos en la carretera, ¿no?
Sí, efectivamente son pues 5 días en los que se prevén pues grandes desplazamientos a la cifra que has apuntado, esos 526.000 527.000 desplazamientos en las vías de nuestra región, pues debemos de sumar, esos serían largos desplazamientos, medios desplazamientos, debemos de sumar pues todos esos desplazamientos que además en nuestra provincia se realizan pues todos los fines de semana, incluso de forma diaria, pues tenemos muy cerquita toda la zona del litoral, por lo tanto son 5 días en los que se prevén en itinerarios de salida y en itinerarios de retorno, porque como bien comentas, pues son fechas en las que hay cambios de mes, hay cambio incluso de quincena, porque ahora no siempre tenemos que hablar de meses vacacionales, sino que también pues son quincenas, semanas, por lo tanto son fechas en las que hay un cambio importante, un comienzo del mes en el que se prevé mayor número de desplazamientos a nivel nacional y también en nuestra provincia. En todo el mes son prácticamente 2.467.000 los desplazamientos que se prevén, por lo tanto pues son 5 días para pues prever, para pues en la medida de lo posible programar bien nuestro desplazamiento, evitando en la medida también de lo posible esas horas que todos pues aunque salgamos con ganas de llegar cuanto antes a nuestro lugar de destino, pues en la medida de lo posible deberíamos de evitar. Por ejemplo, hoy viernes 28 de julio, desde las 13 horas hasta las 21 horas, pues nos vamos a encontrar con un número importante de vehículos. Pues es algo que tenemos que asumir, debemos de salir con esa idea de que hay zonas en las que posiblemente encontremos retenciones, como son en la ciudad de Murcia, en los entronques que hay de las vías de alta capacidad A30 y A7 a la altura de esta ciudad. Es evidente que son fechas en las que no solo nos podemos encontrar aún mayor posibilidad de retención en estas horas, sino que también está programado una serie de ordenaciones de regulación específicas a través de coneado y de cortes de carriles establecidos por unos operarios de nuestro centro de gestión de tráfico y también, por supuesto, con una presencia importante del sector de tráfico de la Guardia Civil de Murcia. Por lo tanto, vamos a colaborar y vamos a, en la medida de lo posible, pues estar preparados a esa convivencia que vamos a desarrollar de muchos vehículos pues con ese interés de llegar cuanto antes a nuestro destino.
El dispositivo, más de 200 agentes, Virginia, como siempre, para velar sobre todo por nuestra seguridad.
Sí, la presencia de los agentes durante estas fases con un volumen tan grande de desplazamientos y de movimientos es fundamental. Porque, bueno, por desgracia, cuando vamos incluso por las vías, no solo en fases de operación, en general nos encontramos con muchas circunstancias en las que la presencia de ellos es vital, ¿no?, para nosotros. Por desgracia, son muchos los vehículos averiados que estamos detectando también, que se quedan detenidos en los arcenes de las autovías. Debemos de recordar de nuevo que es muy importante en estas fechas en las que evidentemente son muchos los vehículos que nos ponemos en carretera, esa revisión necesaria, el poner bien a punto el vehículo y que haya una revisión de determinados elementos que son fundamentales, ¿no?, para la seguridad cuando vamos a realizar un viaje de larga distancia, de media distancia, como son luces, frenos, líquidos, la presión, el dibujo, la ranura de los neumáticos. Bueno, son una serie de elementos que debemos de prever para evitar esas circunstancias en las que, como decíamos, la agrupación de tráfico en la Guardia Civil en vías interurbanas nos ayudan, están presentes en circunstancias como estas para evitar circunstancias que se compliquen más, ¿no? Esa avería puede dar lugar a un accidente o alguna cuestión grave, ¿no? Pero aparte de esos 200 agentes, sí que contamos también con ese apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que realizan ese visionado también con las cámaras que están a lo largo de todas nuestras vías para, si se produce algún incidente, incluso informar de forma preventiva en esos paneles de mensaje variable que a lo largo, principalmente a 7, parte de la 30, contamos en nuestra región. Por lo tanto, el dispositivo está ya preparado, pero también necesitamos que todos los usuarios también estén preparados.
Virginia, solo para terminar, yo creo que todavía hay un poco de confusión entre los triángulos, la luz que hay que poner sobre el vehículo a la hora de si tenemos que parar en autovías y demás.
Sí, a ver, sabéis que esto es una novedad que se incluyó a partir del 1 de julio. Es una cuestión que es normal por novedosa que surjan dudas. Se aclaran fácilmente, es necesario llevar triángulos en nuestro vehículo sí o sí todavía, por una razón clara, y es que la exención de su instalación en caso de avería o accidente es únicamente en autopistas y autovías. Si tuviéramos algún percance en una vía convencional, es aún necesario y obligatorio, de forma controlada, de forma calmada, con nuestro chaleco bien colocado, colocar todavía esos triángulos.
Sí.
Pero a partir del 1 de julio sí que se eximió por las circunstancias claras de mayor velocidad, mayor capacidad ciudad que hay en las autovías y autopistas, no colocar esos triángulos si se dan esas circunstancias, una avería o un accidente. El uso de la luz, si se tiene, la V16, que es un dispositivo luminoso que además puede estar geolocalizado y pues emite una señal en la cual al resto de vehículos, a sus navegadores, les llega una información de que hay una incidencia ahí, hay un vehículo detenido. Si se tiene, si ya la tenemos y bueno, la hemos adquirido, pues la colocamos, sí, evidentemente, en esas vías. Si no la tenemos, tenemos de plazo hasta el 1 de enero de 2026, vale, para adquirirla, porque será cuando no se podrá utilizar en ningún caso triángulos y sin la luz.
Vale, pues aclarado queda, que yo creo que todavía algunos todavía teníamos así un poco la duda. Virginia Jerez, muchísimas gracias, feliz verano y ojalá que esta tercera ya, operación salida, sea todo un éxito y no tengamos que lamentar accidentes ni ninguna incidencia. Ojalá que así sea. Gracias y muy buenos días,
Muchísimas gracias.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE más Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Pues hoy vamos a hablarles a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de COPE Comunidad de Murcia, desde COPE Lorca, desde Cartagena, desde el noroeste, desde cualquier punto de la región, porque este fin de semana tenemos un evento mágico. Vamos hasta San Javier y vamos a hablar con David Martínez, concejal de Cultura. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Este fin de semana tenéis un evento mágico al 100%. Cuéntanos de qué se trata.
La verdad es que en San Javier estamos acostumbrados a hacer magia a través de la cultura, pero este fin de semana sí que es verdad que comienza un festival propiamente de magia, el segundo Festival Internacional de Magia de San Javier, que se va a desarrollar entre el domingo, que si no me equivoco es 30 de julio, y el día 2 de agosto. Ajá. Tres galas, Carmen, que van a tener lugar en el auditorio del Parque Almansa de San Javier. La primera de ellas, este domingo, a las 10 de la noche, como el resto de las galas, se decía en el auditorio del Parque Almansa, una gala infantil en la que pues vamos a tener, entre otros, a la maga Magic Luna, nacida aquí en San Javier, célebre en un concurso de televisión no hace mucho a nivel nacional, que estará acompañada de otros magos, como por ejemplo Harry Marquerí, Carlos Adriano o David González. El lunes descansamos y el martes 1 de agosto tendremos la gala unipersonal con el gran hipnotista Jeff Toussaint, que supongo que conoceréis, sí, porque ha sido uno de los grandes hipnotistas de los últimos tiempos. Cerraremos ya el festival el día 2 de agosto con la gala internacional en la que tendremos como presentador al gran actor y humorista Xavier Dentel y contaremos en esa gala con las actuaciones también del mago local Enrique de León, también de Adrián Carratalá, los staff y Noel Galán, sin duda alguna.
Qué chulo.
Tres días de magia en el auditorio, que además se van a ver salpicados pues con pequeñas acciones en el Paseo Colón de Santiago de la Ribera o en otros espacios públicos del municipio de San Javier. Un festival para no perderse, Carmen.
Actividades paralelas. Ya casi, para que la gente que le apetezca, que además esté por allí este fin de semana, el tema de las entradas para este segundo festival, David, hay una página web donde pueden encontrar toda la información.
Sí, se puede consultar toda la programación y se pueden comprar las entradas en la página magosmurcia.es o también en la web en Centralium, Centralium.
Bueno, es más fácil, magosmurcia.es, lo digo para que a partir de ahí puedan encontrar los horarios: domingo 30, martes 1 de agosto, miércoles 2 de agosto, el sábado 29, es decir, mañana en la explanada, actividades gratuitas, magia, en fin, que van a ser unos días muy mágicos, como yo decía al principio, en San Javier, para disfrutar además de las playas, la gastronomía, y ya más adelante, porque también lo tenemos a la vuelta de la esquina, David, llega lógicamente teatro, música y danza, pero de eso hablaremos la próxima semana, ¿te parece?
Y estaré encantado de hacerlo, porque sin duda alguna es la joya,
la joya,
la niña bonita de la programación cultural del Ayuntamiento de San Javier.
Pues un abrazo, David, hablamos. Adiós.
Otro para vosotros.
Adiós, buenos días.
Buen fin de semana, adiós.
Pues no está nada mal, ¿eh? La alternativa mágica con este evento que se va a celebrar en San Javier, segundo Festival Internacional de Magia San Javier, del 2 de agosto hasta, no, perdón, del 30 de julio al 2 de agosto. Carretera, fin de semana, vamos a ver el tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Tengan en cuenta que hoy comienza otro tramo más de esa operación salida, tercera ya en lo que llevamos de verano, mucha precaución, van a tener vigilancia prácticamente por todas las carreteras de la región de Murcia, pero aún así, por favor, si van a salir de vacaciones, el coche en buen estado, vayan preparados, lleven agua, si es un viaje largo, cada dos horitas, por favor, paren, hidrátense, tómense un café, un refresco, estire las piernas, en fin, lo que siempre se tiene que hacer para llegar sanos y salvos, y mucha, mucha precaución en la carretera, y sobre todo a los que empezáis hoy, felices vacaciones.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues ya saben, y si no, yo se lo cuento ahora mismo aquí en este espacio, en este tiempo de radio, que hoy vamos a alcanzar podemos llegar a alcanzar los 37 grados y mañana incluso los 38. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahí es donde hay que tener cuidado y mucha moderación con el índice. Hoy tenemos nivel más bien alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo hay que protegernos del sol con una gorra, con un sombrero, con la cabeza protegida. Cuidado, ¿eh? Y si hay poquito pelo, más todavía, y no lo digo de broma. Y luego el resto de la piel, por supuesto, una buena protección, un índice de protección que sea lo más alto posible, da igual, aunque estemos morenos, con los niños exactamente lo mismo, y con sombrilla si estamos en la playa. Muchos baños, mucha agua, agua para bañarnos y agua para beber, ¿eh? Protección y cuidado, porque queda todavía mucho verano y las temperaturas siguen siendo muy altas, al igual que el índice de rayos UV.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues estamos muy cerquita de llegar a la una al mediodía, menos de dos minutos, y ya saben que hoy es viernes. ¿Qué pasa los viernes? Que esta ventana, a través de radio, a través de la COPE en toda la comunidad, volvemos a abrirla hoy antes, a la una, 20 minutos. Te espero.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente damos por cerradas unas elecciones cuando termina el escrutinio en la noche electoral y no prestamos demasiada atención, la verdad, a los flecos. Bueno, pues este año es diferente. El resultado de las elecciones ha sido bastante ajustado, ya lo sabes, y el recuento del censo electoral de residentes ausentes, más conocido como CERA, está despertando en este caso un interés inusitado. La posibilidad de que este recuento, que ha empezado hoy a las 8 de la mañana, pueda dar un vuelco electoral es prácticamente inexistente, pero sí que puede condicionar los pactos a partir de ahora. Cerca de 2.300.000 españoles que residen en el extranjero tienen derecho a voto en estas elecciones. De ellos, solamente 233.688 depositaron la papeleta para esta cita con las urnas, un 10% aproximadamente de este censo. No parecen muchos, pero sí que son más que las pasadas generales de 2019, donde la participación del CERA no llegó al 7%. El país con más españoles censados es Argentina, más de 400.000. Le siguen a mucha distancia Francia, Estados Unidos, Cuba, Alemania y México. Como curiosidad, el país donde menos hay es Djibouti, donde solo aparece un español que tiene derecho a voto. Como decimos, son ciudadanos con nacionalidad española que pueden votar, pero no todos, sin embargo, lo hacen. Tradicionalmente, este voto del extranjero suele inclinarse hacia la izquierda, pero como estamos viendo en esta convocatoria electoral, hay más incertidumbres que certezas. Ahora mismo, la principal de ellas es saber cómo queda definitivamente el reparto de escaños. ¿Cuántos diputados pueden cambiar de manos? Matemáticamente, hasta 15 provincias pueden tener un baile, pero en muchas de ellas la probabilidad es sumamente baja. Las opciones reales de cambio se dan en 7 o 9 provincias y las más realistas entre 2 y 4. Como decimos, no sería suficiente para dar un vuelco, pero el resultado del 23J fue tan ajustado que un escaño arriba o abajo puede cambiar las reglas de negociación. Ahora mismo el llamado bloque de derecha sumaría 171 escaños y el de izquierda 172. Fíjate si están igualados. En este momento el PSOE necesitaría la abstención de Junts para alcanzar la mayoría simple, pero con que baile un solo escaño a favor del PP o de Vox, la cosa cambiaría porque el bloque de izquierdas ya necesitaría el apoyo directo, es decir, el sí claro y rotundo del partido de Carles Puigdemont. También puede pasar que la izquierda salga reforzada del recuento sumando escaños, con lo que la situación seguiría igual que ahora e incluso podría pasar que ambos bloques acaben en un empate técnico con 175 diputados cada uno. Algo sin precedentes. Eso ya sería lo que nos faltaba. Pues pendientes del recuento del voto CERA, pero pendientes también de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, con una última hora que nos lleva hasta Zaragoza. Un tiroteo en plena calle este mediodía que deja dos heridos de bala de 35 y 45 años de edad. Ha sido en el barrio de Torrero, de la capital aragonesa, y la policía mantiene un operativo de búsqueda para localizar al autor de esos disparos, que ha huido en un coche. También contamos y hablamos de precios. Nuevo incremento de precios. El IPC sube hasta el 2,3% en julio. ¿Empujado por qué? Bueno, pues por los carburantes, algo que vamos a notar si salimos de vacaciones o volvemos de ellas en este día, y también empujado por el precio de los paquetes turísticos. Sigue preocupando la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos frescos ni los energéticos. Esa se incrementa también hasta el 6,2%. Y continúa en marcha la mayor operación salida del verano. En esta se juntan no solo los que se van de vacaciones, qué suerte, sino también los que regresan de ellas. La DGT tiene previstos casi 9 millones de desplazamientos por carretera. Se pone a la venta además 1 millón de plazas para más de 4.000 trenes, y los aeropuertos españoles operarán más de 32.000 vuelos. Mientras, en Portugal se están viviendo los días de las diócesis previos a la JMJ de Lisboa. El Papa ha dicho que la Iglesia no es un club para la tercera edad, pero tampoco es un club juvenil. En un vídeo, Francisco pide a los jóvenes que se animen a vivir la fe con intensidad, porque si se convierte en algo de viejos, va a morir.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España ha perdido la final del Mundial Femenino de Waterpolo.
La selección ha caído contra Países Bajos en los penaltis y es subcampeona del mundo, Ángel García.
Otra vez no pudo ser, Dani. Si ayer fueron los chicos del waterpolo los que se quedaron fuera de la final en el último segundo, hoy han sido las chicas las que se han quedado sin la medalla de oro mundial en la tanda de penaltis. Después de un partido muy disputado, en el que llegamos a ir perdiendo por 7-10 en el último cuarto, consiguió empatar a falta de 15 segundos nuestra mejor jugadora, la pichichi del mundial, Judith Porca, y en la tanda de penaltis nosotros fallamos, falló Bea Ortiz, las neerlandesas anotaron sus 5 penaltis. Plata mundial, billete olímpico para París, donde volverán a ser candidatas a medalla. Hoy tocará llorar, pero mañana seguro que lo ven con más sonrisas.
Y en menos de una hora, alrededor de las 2, Hugo González disputa la final del 200 espalda. En fútbol, pendientes de Real Madrid y Barça, que mañana a las 11 de la noche, hora peninsular, juegan el clásico en Dallas. Los blancos con la posible baja de Arda Güler, los azulgranas, si no hay contratiempos, con toda la plantilla disponible. En Corea sigue el Atlético de Madrid, donde hace unas horas ha hablado Simeone. El técnico rojiblanco ha dejado en el aire el futuro de Yannick Carrasco, pero espera que el belga siga en el equipo porque dice es un jugador importantísimo. Y en Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Bélgica, y en menos de media hora, a la 1:30, arranca la primera sesión de entrenamientos libres.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Necesitas dinero? Carabuc Compra-Venta de Oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc, en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutitos del mediodía, si acabas de llegar, acabas de conectarte con nosotros, estás en COPE más Murcia, verano, hasta las 2 del mediodía, y esa sintonía que suena, que ya quiere decir que los hombres de Harrison y el furgón blindado ya ha llegado y nos ha traído la programación de esta noche. Hay cositas, como diría Adrián. Buenos días de nuevo, Adrián.
Buenos días, Carmen.
Hay cositas que uh-huh. Se dejan ver. Yo algunas, pues mira, una la he podido ver, la película, 6 veces, y la otra, pues si no 6, pues a lo mejor 4. otro, o yo qué sé. Pero vamos por partes, empezamos por la 1. ¿Y qué hacemos, Adri? ¿La película y la banda sonora o la banda sonora de la película?
Vamos con la sintonía que
Adolfo,
se presenta sola.
Vámonos con la película que ponen esta noche en televisión. Casi me pillan cantando. Yo esta película la vi, para bien o para mal, cuando la estrenaron. En 1978, Adrián, ya saca las cuentas que no hacía falta tampoco que dijeras cuántos años, tampoco era necesario.
¿Unos cuantos?
¿Cuántos has dicho?
45.
Ay, por Dios, 45 años. Yo esta la vi, Pedro González también, lo sé. Yo no sé si coincidiremos en el cine, creo que no. Él no estaba entonces en... iba a decir en España, no estaba en Madrid, estaría en Madrid. Pero bueno, hablamos de Gris, todo un clásico, toda una película con canciones maravillosas, con una banda sonora genial, muy divertida. Y llega hoy a la tele, ¿no, Adrián?
Pues sí, es una película que, bueno, que han dado mil veces en la tele, pero es que, con razón, es un clásico donde los haya. Carmen, ¿a ti no te gustaban mucho los musicales?
Pero esta peli sí.
Es que, ¿cómo para no gustar?
Aparte, no te voy a decir la edad que tenía, porque no me apetece, pero entonces sí me gustaba este tipo de cine. Me gustaba mucho John Travolta, me gustaba mucho Olivia Newton-John, y la película fue un éxito absoluto en las taquillas, o sea...
No me extrañes, es que al final con esta banda sonora, este rollito que tiene, que es una de estas películas que te hace sentir bien viéndola.
Efectivamente.
Muy entretenida, vamos, a mí me parece el planazo definitivo para esta noche. Noche me quedo en mi casa.
Los actores han evolucionado, lógicamente. Yo creo que el que más cine ha hecho ha sido John Travolta, obviamente.
Sí.
Olivia Newton-John hizo cositas, pero su carrera se fue sobre todo por la parte musical.
Más de la música, claro.
Que nos dejó además el año pasado, y bueno, pues el resto de actores, pues algunos así como muy poquito. Pero el que le fue todo muy bien en cine fue a John Travolta, que a día de hoy sigue trabajando y tiene pasta para aburrir, tiene hasta en su casa, bueno, ya lo saben, ¿no? Tiene su propio pista de aterrizaje, tiene su avión privado, además que lo pilota él. Que luego
como
es verdad,
Tom Cruise.
Sí, que luego es verdad que la parte personal pues también ha tenido muchos palos, ¿no? Perdió a su hijo y luego a su mujer. Pero bueno, es un gran actor, a mí me parece un gran actor. Y fíjate, aquí estaba pues hecho un pipiolo prácticamente.
¿Es antes o después de Fiebre del Sábado Noche?
Es que no lo sé, la verdad. Yo creo que primero fue Gris.
¿Sí?
Yo creo que sí, pero bueno, eso lo podemos comprobar mientras me cuentas cosas.
Es si bastante Gris cercana. Es
el del 78, vamos a ver de qué año era Fiebre del Sábado Noche, ¿no?
Porque finales, mira, de los 70, ¿no? O principios de los 80.
Ah, pues no, mira, pues Fiebre del Sábado Noche es del 77.
Ah, pues fíjate, ves, si por ahí andaba más o menos.
O sea, un año antes, fíjate. Pues fíjate, yo pensaba que no. Pues sí, el primer éxito entonces fue, que aquí también igual, ¿eh? Un bailarín. Era un bailarín.
Lo de bailar ya le venía de antes, ¿eh? No viene solo de Gris.
Bailaba muy bien. Bueno, pues esta noche ¿a qué hora?
A las 10:05.
A las 10:05, porque hoy no tenemos eso que ponen antes de 4 estrellas, ¿no? Hoy directamente pasamos a la película Gris.
Y fíjate, y acaba antes de las 12 de la noche. Que bueno, esto es un puntazo también para mucha gente.
Hoy es viernes, hoy podemos acostarnos un poquito más tarde.
Ya, pero apetece que no se te haga muy tarde, que la puedas ver sin anuncios, apetece.
Que eso es la 1, lo bueno que tiene.
Bueno, pero si no, si pasamos a la 2, tenemos más opciones, tenemos cine un poquito más, te iba a decir un poquito más clásico, pero no, pero es que esta película es bastante posterior a Gris. Tenemos la película Lluvia en los zapatos del año 98, que bueno, pues es una de estas películas que tiene... que tiene la 2, por así decirlo, de historia de nuestro cine.
¿Pero es española? Sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Es un ciclo de estos que tienen, de películas más clásicas. Insisto, no tan clásica como Gris, pero es una opción que está bastante bien. Es una película que se puede disfrutar a partir de las 10 de la noche en la 2. Si ya más allá de las películas, a las 10:10 tenemos en Antena 3 el estreno, el regreso del programa Password. Este concurso que en esta edición presenta a Cristina Pedroche.
A mí este programa, se lo he dicho antes a Adrián, cuando lo pusieron, que creo que eran cuatro, que lo hacía Luján Argüelles, me gustaba mucho este programa. Me parecía bastante entretenido. Además, ibas conociendo palabras nuevas y tal. Ahora lo hace Cristina Pedroche. Uh-huh. A ver el registro que tiene en este caso, porque no es de mis favoritas.
No,
pero bueno,
por lo que sea, a mí tampoco.
Oye, igual nos sorprende positivamente, ¿no? Pero el concurso, desde luego, merece la pena, ¿eh? A mí me gustaba mucho.
Habrá que echarle un ojo, ¿no? A ver qué tal está, a ver si mantiene la esencia de aquel programa original que tanto gustó a la gente. Y a ver qué tal sale en esta primera edición.
¿A qué hora es?
A las 10 y 10.
A las 10 y 10, vale.
Habrá que estar atentos también a las audiencias. Que sí. Con Gris, no sé yo si es la mejor competencia.
Gris es de esas pelis que si la pones, la repones, si la vuelves a reponer, pues la gente la sigue viendo. Igual que pasa con Pretty Woman o con otros clásicos que lo repita las veces que lo hagas, siguen teniendo su público. Uh-huh. Vámonos a 4, ¿qué tenemos?
Pues en 4 tenemos a las 10, tenemos otro ciclo de estos que están dando, que es Colección Antonio Banderas. Se ve que están dando varias películas suyas. Y esta noche tenemos la película Actos de Ventaja de 2010. 17.
¿De ventaja?
De ventaja.
Actos no me suena nada.
A mí tampoco.
Nada,
yo, si te soy totalmente sincero, yo tampoco la conocía hasta ahora, pero es una película en la que un abogado transforma su cuerpo y hace un voto de silencio que no será roto hasta que encuentre a los asesinos de su mujer
es que aquí
y su
pone,
hija.
Es que me pone acto de venganza. Yo creo que es de venganza, Adrián.
Bueno, pues
yo creo que se han equivocado, ¿verdad,
Adolfo? Es bastante probable.
Es que aquí busco y me sale de 2017, Actos de Venganza, que sale aquí el Banderitas, también Isaac Florentín, que no sé quién es, y Cristina Serafini, que tampoco sé quién es, y Paz Vega.
Anda.
Que esta es española.
Pues, a ver, tiene más sentido el túnel en la sinopsis y tiene sentido que sea Actos de, de venganza.
Sí. Ahí se han cambiado de la letra.
Bueno,
sí.
Una rata
Actos
la
de
puede
venganza,
tener
efectivamente, de Antonio Banderas. Esta tampoco, no la he visto, ¿eh? ¿Sabes que la otra noche vi al final Security?
¿Al final sí?
Sí.
¿Y te gustó?
Pues no mucho. Pero bueno, pero la vi.
Bueno, para cuando la repongan, que de esto de que ahora en verano reponen las películas una y otra vez, sí. Ya puedes no recomendarla.
No, vamos.
Sin pena ni gloria.
Ahí está.
Correcto.
Un guardia de seguridad que en este caso es Antonio Banderas, que vamos, que puede con todo. Uh-huh. Puede con todo.
Están mucho con Antonio Banderas, ¿eh? El otro, antes de ayer dieron El Zorro.
Pues me imagino que están en lo que es Mediaset, me imagino que estarán, pues eso, pasando ahora películas de Antonio Banderas.
Sí.
Pero
han comprado
esta
un pack.
Noche, Actos de Venganza. Vale.
Bueno, seguimos con Mediaset, ¿no?
Tanto hay que otro decías. Estreno, ¿no?
Tenemos otro estreno en Telecinco. A las 10 de la noche tenemos el programa La Última Noche, que presenta Sandra Barneda. Y bueno, y también junto con Pablo González Batista conducen un programa nuevo en el que los invitados... No lo conozco, lo siento, Carmen. Sus invitados se entregarán al público como si se tratara de su última noche. A mí esto me da poca información, la verdad, desconozco mucho de qué va este programa. Quizá habría que echarle un ojo para descubrir más, pero desde luego va a llamar a gente por su presentadora.
Espero que a nivel de audiencia a Sandra Barneda le vaya mejor que la Así es la Vida, que no está funcionando nada bien. Lo que pasa es que ellos, claro, siguen intentándolo, pero la serie, el espacio no está teniendo mucho éxito, todo hay que decirlo.
En general, los últimos estrenos de Telecinco no están teniendo mucho tirón.
Bueno, en La Sexta creo que ya empiezan con los refritos.
Bueno, Equipo de Investigación.
Pero repetido.
10:30 de la noche.
Pero repetido.
Sí, un clásico, vale. De la televisión.
¿Y hay alguna peli también esta noche que nos podamos hundir en el sofá?
Pues tenemos unas cuantas películas, pero...
Hay una en la que te puedes hundir,
claro,
directamente.
Si concretamente buscas hundirte y sumergirte en la televisión...
Yo creo que poco se puede decir, ¿no?, de esta película, que es un clásico entre los clásicos. Dura 3 horas y con anuncios la cosa puede ir a peor.
Y con anuncios, pero atención, empieza a las 11 de la noche.
Ah, las 11.
En Divinity.
Pues
va
a terminar a las 3 menos cuarto.
Sí, más o menos.
3 menos
lo que hablabas antes, hoy no hay mucho, no hay necesidad de madrugar al día siguiente,
bueno,
quizás sí.
Pero mira, con esta película, Adrián, no podemos meternos porque es un clásico, la gente la va a ver, no vamos a contar el final, aunque ya si no todo el mundo lo sabe, yo solo siempre decimos que hay...
Pasaron cositas.
Pasaron cositas, pero que en esa tabla había más espacio. Yo no voy a decir más. En esa especie de palé había más sitio ya.
Una cosa te voy a decir con esto. Hace unos meses la reestrenaron en el cine por su aniversario.
¿Reestrenaron?
Uh-huh. Ajá. La restauraron en 4K y tal, y fuimos unos cuantos amigos a verla. Y hubo mucho cachondeo en el cine, ¿eh?, con lo de la tabla.
No digamos nada porque a lo mejor igual hay alguien que no la ha visto. Pero bueno, hoy llega el clásico de James Cameron, ¿no?
Sí.
La película con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
Muy jovencito DiCaprio.
Muy jovencito los dos. Y bueno, pues quien le apetezca ver una peli de 3 horas y pico más anuncios, perfecto. Dejamos Titanic. ¿Hay alguna cosita que merezca la pena además?
Pues bueno, no sé si merecerá la pena o no, pero por mencionar alguna cosita más
distinta...
¿Sabes
que hay una serie en Telecinco que se llama Vaya Vacaciones?
Sí, bueno, ¿es una serie o es un programa?
Se llama Vaya Vacaciones y el programa lo que cuenta es la gente que está de vacaciones, que creo que lo presenta Luján Argüelles, fíjate, uh-huh. Hablando de la presentadora que comentábamos antes.
Mucha gente de vacaciones, que sí, se va ahora.
Se va ahora, efectivamente.
Muchísima.
Sí, nosotros no, pero aquí hay gente en la emisora que yo lo he notado, que se van de vacaciones.
Sí, sí, hay hoy sentimiento de celebración.
Hay así como un ambiente de...
Una magia.
Sí, sí, de magia. Más cositas.
Pues mira, para terminar ya, lo que te decía, no sé si merecerá mucho la pena o no, pero en FDF tenemos a las 11:25 la película Si yo fuera rico, es una comedia española.
¿Sí? La he visto, sí, esa sí la he visto.
¿Merece la pena?
Bueno, es una comedia. Además sale este chico que es muy guapo, que me gusta mucho, el actor Alex
García.
Uh-huh. Y sabe también la otra, Alexandra Jiménez, que es la chica de Los Serranos, ¿se acuerdan? Pues bueno, es una comedia.
Sí, bueno, para pasar la noche de una forma distendida, pero yo creo que tenemos muchísimas opciones esta noche en
televisión. Oye, para ser viernes y casi finales de julio, la cosa no está mal.
Es un viernes de los que apetece quedarse en casa, fíjate.
Yo no sé lo que voy a ver, pero creo que voy a estar haciendo zapping entre Gris, Password y Titanic.
No, pero además...
Llegamos a 20, no hay más tiempo, nada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya saben que los viernes abrimos ventana antes, Adrián, exactamente a la 1:20, que es la hora que marca nuestro reloj en el estudio de la cadena COPE en Murcia. Y es el momento también de contar otras cositas, otras historias. Adrián precisamente nos ha preparado una agenda cultural de todo lo que se puede hacer este fin de semana. Tenemos la noticia del día, el minuto de la ciencia... Uy, qué rico, los melones, el secreto de mi tierra. Les contaremos hoy algo respecto a este producto tan rico. Pero lo primero vamos a hacer una pausa, unos consejitos y seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-39-30. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el programa
profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
La comunidad ha destinado 57 millones de euros a mejorar el bienestar y confortabilidad de las personas mayores que habitan en residencias y centros de día. Concretamente, la inversión, que incluye un incremento del 3,5% con respecto al año anterior, permite atender a un total de 5.100 usuarios diariamente y prestar un servicio continuado de atención personal, ocupacional y sanitaria. La consejera en funciones de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Blanca, Pablo Cano, visitaban, por ejemplo, la residencia de mayores del municipio y destacaron el incremento presupuestario de este año para mejorar, dijo, la calidad de vida de nuestros mayores, principalmente la de los más dependientes, con una subida de 2,7 millones de euros respecto al año anterior.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Arrancamos el fin de semana de música en San Javier y es que el Fan Futura Fest 2023 llega los días 28 y 29 de julio en el Polideportivo Municipal de San Javier. Fan Futura ha llegado al panorama de festivales nacionales pisando fuerte. En esta gran velada te acompañarán artistas nacionales como internacionales que te harán sentir la música a flor de piel. Mora, Villano Antillano, Cupido, La Zoe y Juanuel son algunos de tantos nombres que encabezan el gran cartel que tienen para este fin de semana, en una edición que seguro no dejará indiferente a nadie.
Todo el mundo ve que del dorado soy la Chel, todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel, la muñeca, la brasa, los modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel.
El festival Hermosa Fest multiplica su propuesta musical con dos conciertos previos al evento que tendrá lugar en el recinto del Trip Summer Club de La Manga. El primer concierto será el de Camela y es que esta noche, viernes 28 de julio a las 10, podremos disfrutar de su tour Que la música te acompañe con las entradas a 35 euros. El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China estará el sábado 29 de julio a las 10 de la noche en el Auditorio El Batel de Cartagena. Calificado como único en el mundo, el espectáculo cuenta con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Circo del Sol. El show invita al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo de fantasía.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El 82% de las muertes infantiles en países de renta baja podría evitarse. El estudio, que utilizó la técnica de autopsia mínimamente invasiva, detectó un agente infeccioso en el 87% de los casos y señala la desnutrición como la causa subyacente más frecuente. El 99% de las muertes en menores de 5 años ocurren en países de renta baja y media. El problema, según los expertos, es que los métodos utilizados no son lo suficientemente detallados. Además, es necesario distinguir entre causas subyacentes, es decir, las que inician la cadena de eventos que conducen a la muerte, y la causa inmediata de muerte. En este estudio, un equipo investigó las causas de muerte infantil en 7 países de África subsahariana y el sudeste asiático, distinguiendo entre las causas subyacentes, intermediarias e inmediatas. El análisis concluyó 636 muertes en niñas y niños de entre un mes y 5 años de edad, ocurridas en la comunidad o en el hospital entre 2016 y 2020. En todos, se había hecho una autopsia mínimamente invasiva, además de contar con datos clínicos y autopsia verbal. Las principales causas subyacentes de muerte fueron desnutrición, infecciones por VIH, malaria, defectos congénicos, infecciones respiratorias y diarreas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Nos queda un minutito y medio para llegar a la 1:30. Adrián, fíjate ya a estas horas que ya notas el estómago como te hace glu 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 glu. Uh-huh. Pues fíjate, por ejemplo, una idea, una rodajita de melón del secreto de mi tierra, por supuesto, nos vendría ahora genial, ¿eh?
Uh-huh. La verdad es que apetece un poco, sobre todo porque al final es un melón de verano, muy dulce, ¿no? Uh-huh. Así fresquito, apetece, ¿no?
Un melón. Además, recuerden, siempre lo decimos, es un alimento diurético, uh-huh, tiene un montón de propiedades que ya comentábamos hace unos días, se puede hacer de muchas formas, no el clásico melón con jamón, que a mí personalmente me encanta, la mezcla de los dos sabores, pero que son melones de la tierra.
Claro, y como tú decías, al final destaca mucho sus propiedades nutritivas, es una de las cosas más representativas de este melón, ¿no? Y al final por eso lo recomiendan tanto incluirlo en la dieta diaria.
Pues sí, es un postre que no solo se puede utilizar como postre, sino en batidos, en una macedonia, por ejemplo, de frutas en la que le puedes... Recuerden que ayer contábamos que el melón no se debe mezclar con dulce y salado, es decir, o con dulce o con salado.
Pero por separado, sí,
pero
claro.
Por separado. Y por separado y juntos llegamos a la 1:30, tiempo en que cerramos esta ventana a través de COPE, Comunidad de Murcia. Tengan un buen fin de semana, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy es 28 de julio y hoy tenemos que felicitar, Adrián, a Víctor, Nazario, Celso, Inocencio y Acacio, ¿eh? Uh-huh. Esos son los santos de este día. Y por lo demás, pues vamos a continuar juntos hasta las 2 del mediodía. Y si les apetece acompañarnos, les cuento por qué nos vamos a ir hasta Lorca. ¿Por qué? Pues porque en Puerto Lumbreras y en Lorca, este fin de semana, las actividades en la sierra son protagonistas de la propuesta de ocio. Nos cuenta todos los detalles antes de irse de vacaciones nuestro compañero Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Para este fin de semana os propongo algunas actividades que se desarrollan en la naturaleza. Comenzamos en Puerto Lumbreras, que acoge esta noche la quinta edición de la Ruta de las Estrellas, una actividad que combina el senderismo con la observación astronómica y que organizan de forma conjunta el Ayuntamiento y la Asociación Silibum de Deporte y Ocio en la Naturaleza. Es una ruta senderista nocturna de inscripción gratuita orientada al público familiar y en la que pueden participar pues ciudadanos de toda condición a partir de 5 años. El recorrido tiene 6 kilómetros de dificultad baja, pero no es apto, por ejemplo, para ir con bebés con carritos. La ruta va a comenzar a las 9:30 de la noche en el Parque de la Cañada y los participantes van a atravesar ramblas, sendas y barrancos y a mitad del camino van a realizar un descanso en el que apagarán los frontales y sus linternas para la observación de las estrellas. Ya sabéis que esta actividad forma parte de la programación de actividades estivales del Ayuntamiento, que incluye las tradicionales observaciones astronómicas nocturnas en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara. Ya sabéis que es un lugar, el primer lugar murciano certificado como Parque Estelar Starlight por la calidad de sus cielos nocturnos y por su escasa contaminación lumínica. Seguramente también se van a ver muy bien las estrellas en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Allí la organización juvenil española, la OGE, inaugura mañana el hogar El Cejo. Es su nueva sede, ubicada en la Casa Forestal Fuente Atocha, que acaba de cederles la Comunidad de Murcia. Es una instalación que ha permanecido en desuso desde hace 2 décadas. Estaba prácticamente en en ruina y ha sido reparada por la OGE para convertirla en su sede en el paraje natural de Peña María. Escuchamos a Andrés Muñoz Saura, representante de OGE Lorca.
El hogar El Cejo lleva aquí en Lorca ya 14 años, o sea, no es un hogar nuevo, lleva ya 14 años haciendo actividades. Hemos tenido dos sedes, una en la Plaza San José y otra en la calle Hernando de Burgos, hasta que se nos surgió la oportunidad de solicitar una casa forestal que estaba en ruina, casi desvalijada, allí en la pedanía de Zarcilla, en Peña María. Se pidió, la comunidad autónoma nos lo cedió y la organización se puso a arreglar el local. Ahora ya está arreglado para sede nuestra, para que los críos tengan una sede diferente. No será solo la ciudad, sino que sea el campo. Nosotros normalmente se suele hacer dos veces al mes una subida allí, a veces dormimos, a veces no dormimos. Este año la campaña nacional de campamento de la organización de toda España se hace aquí en Murcia, exactamente en los Urrutia, que hay un campamento de arqueros de 11 a 13 años. Se hace también un campamento de vela, es decir, una especialidad en vela, buceo, y la universidad, unas clases universitarias, un ciclo de 9 a 12, del 9 al 12 de agosto, sobre temas de marketing y de gestión que lo financia la Comunidad Europea con los servicios TONEP. Nosotros, para los críos más pequeños, que no pueden asistir al campamento, es decir, los críos que van de 6 a 10 años, lo que hemos hecho es un pequeño campamento, más o menos unas 30 personas, para que tengan ellos también una salida. Ahí las actividades básicamente van a consistir en un curso de astrónomo, es decir, orientarse por las estrellas, conocer los planetas, en fin, todo lo que tiene relación con eso, más un curso de detective, que es algo así como un escape room.
Bueno, pues ese pequeño campamento con unos 50 niños de entre 6 y 13 años se celebra del 24 al 30 de julio, termina este fin de semana y se lleva a cabo en el albergue municipal de Zarcilla de Ramos. Allí está muy cerca el hogar El Cejo, que va a ser el primero de este colectivo en España ubicado en un paraje natural. Su inauguración se hace coincidir con ese campamento regional. Por mi parte es todo. Feliz fin de semana.
Pues estamos ya en el último fin de semana del mes de julio. A la vuelta empezamos agosto, un mes también de vacaciones para miles de personas. Pero no hay que dejar de pensar en los que nos pueden necesitar en cualquier momento, en los hospitales, en una operación. En muchísimos casos hablamos de sangre. ¿Cómo están las reservas a fechas de hoy, terminando prácticamente julio? ¿Cómo se presenta el mes de agosto? Vámonos hasta el Centro Regional de Hemodonación y vamos a hablar, como siempre, con Toñi Gómez. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, decía Toñi que julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, los hospitales no paran, las operaciones tampoco, las necesidades de sangre, lógicamente, siempre están ahí. Terminamos un mes de julio y vamos a empezar un mes complicado, ¿no?, en cuanto a vacaciones, tráfico, accidentes, muchas cosas. ¿Cómo estamos ahora mismo a niveles en lo que a sangre se refiere?
Pues bueno, vamos a cerrar el mes de julio con el nivel de reservas en verde y eso es bueno porque ha habido buena respuesta de la campaña de verano a lo largo de este mes de julio, aunque sí es cierto que llevamos unas cuantas donaciones menos que el año pasado. Pero lo importante es que se han cubierto y se están cubriendo las necesidades de los hospitales gracias a pues a la generosidad, a esa responsabilidad que tenemos con los demás. Hemos estado recorriendo todo el mes de julio, bueno, pues partes del interior, partes de todo el litoral que vamos a volver a repetir en agosto y bueno, pues con esa intención de llevar el mensaje de necesidad de donación de sangre. Necesitamos entre 200 y 250 donaciones de sangre al día para hacer frente a la demanda de los hospitales de las nueve áreas de salud y no por estar en verano, como bien decías, es menos necesario. Es que necesitamos la sangre exactamente igual que en enero o en febrero.
Uh-huh. Bueno, ¿seguís con campañas? ¿Vais a tener en este mes de agosto, Toñi, campañas en marcha?
Sí, sí, tenemos, bueno, pues del 1 al 31 de agosto una media de 3 unidades móviles en la calle. Tenemos dos campañas muy bonitas que van a coincidir en día y fecha porque se van a hacer el día 8 de agosto, una en Jumilla, que es ya el séptimo año que lo hacemos, lo hace y lo organiza la Federación de Peñas de Fiestas de la Vendimia, donde todos los peñeros van a donar sangre antes de dar comienzo a las fiestas del vino de Jumilla. Uh-huh. Además es una extracción multitudinaria, muy bonita, porque viene muchísima gente joven, que es lo que más gusto nos da. Y el mismo día en Águilas, con la Asociación de Amigos de la Cultura, se va a hacer una edición en el casino, una donación de sangre extraordinaria. que va a estar acompañada por música en directo, piano, flauta, y vamos a pasar, bueno, pues una tarde agradable haciendo de la donación de sangre lo que es la parte social y humana de lo que se hace en el hospital. Así que esperamos que haya una respuesta buena a lo largo del mes de agosto. Vamos a recorrer toda la costa, todo el litoral, tanto del Mediterráneo como playas del Mar Menor. Vamos a recorrer el noroeste, la zona del Alto y Bajo Guadalentín. Esto no vamos a dejar ni un solo rincón,
¿no?
No, no. O sea, tenemos que ir a buscar a nuestros donantes que se nos van de vacaciones. Tenemos que ir a buscarles allá donde estén y, por supuesto, pues
claro,
donantes ocasionales de otras comunidades autónomas que veranean aquí con nosotros también hacen esa donación de sangre en verano.
Claro, al final se trata también un poco de acercaros, ¿no?, hasta donde está el mayor número de población ahora mismo, que es en la zona de costa y demás, pues para aprovechar un ratito y donar sangre, que como bien ha dicho Toñi, se necesitan 250 unidades diarias. Así que vamos a dar un pasito hacia adelante todos, desde donde estemos, 18 años mínimo, 65 máximo, ninguna enfermedad, eso no hace falta recordarlo, un peso mínimo creo que son, Toñi, 50 kilos, ¿no?, para poder donar sangre, son 15-20 minutitos, y oye, te vas sabiendo que has colaborado y que vas a ayudar, no solo, porque con una donación eso es como un abanico, y se ayuda a varias personas con cada donación.
Sí, son tres personas, son tres pacientes los que se van a beneficiar de esos 20 minutos. Y como decía ayer un donante que salía del centro, y que no os imagináis la satisfacción que me llevo con esta tirita, porque soy consciente de que con 15 minutos escasos.
Efectivamente.
Son tres pacientes los que siguen adelante. Así que consultar en la página web Murcia Salud, donde están ubicadas las unidades móviles del centro de hemodonación, y bueno, pues acudir a donar sangre, porque insisto, pese a estar en verano, la necesidad sigue estando ahí. Hoy vamos a estar en el consultorio médico de Islas Menores, o sea, para todos los veraneantes de Islas Menores y Mar de Cristal. Vamos a estar también en el puerto de Mazarrón, en el centro de salud, y tenemos el último día de campaña en Bullas.
Ajá. Perfecto, en cualquier caso en la página web van a encontrar toda la campaña, la agenda, los días y demás, así que vamos a tener todos un buen verano, pero que no falte algo tan importante como es la sangre, que esas reservas estén en un buen nivel por lo que pueda surgir. Toñi Gómez, muchísimas gracias como siempre, y que la gente se anime también en el mes de agosto y en estos días que quedan de julio. Gracias, ¿eh?
Ojalá que sí. Gracias a vosotros y feliz mes de agosto.
Igualmente, un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
También queremos hablarles hoy del yacimiento de Monteagudo, porque parece ser que atrae a los grandes expertos. Y es que especialistas nacionales e internacionales visitan el sitio histórico de Monteagudo de la mano, eso sí, de Julio Navarro. Vamos a hablar precisamente con él, que es el que está dirigiendo esta excavación, para que nos dé algún detalle más y conocer un poquito qué se está haciendo. Julio, muy buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días a todos.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Este yacimiento está atrayendo a especialistas de diferentes puntos del mundo, ¿no?
Vamos a ver. Obviamente el proyecto este es un proyecto que tiene un gran interés científico, y ya el propio proyecto cuenta en sus equipos con un equipo internacional, ¿no? No es solamente la parte del CSIC, sino que el proyecto de investigación que nos acaban de aprobar y el anterior, porque nosotros estamos ahora mismo en una fase de un proyecto que termina en septiembre y nos acaban de aprobar otro proyecto para 3 años. Es un proyecto que lidera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero es un equipo internacional el que forma parte del anterior proyecto, que todavía está vigente, y del nuevo que entra. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es una campaña de estudio formado tanto por miembros del anterior equipo como del nuevo equipo de investigación, pero que no es una presencia de colegas que vienen, por decirlo, de visita. Son colegas que están implicados desde el primer momento en este proyecto de investigación que termina ahora en septiembre y con el que comienza ahora. Esto es lo que es la noticia que creo que se ha dado en la prensa escrita.
Julio, hay que decir que usted es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, adscrito además a la Escuela Estudios Árabes de Granada, ¿no?
Así es. Como nosotros somos una institución nacional que dependemos de la Administración Central, estamos repartidos por todo el territorio nacional, diferentes institutos de investigación que se dedican a materias muy diferentes. Es como una universidad con facultades, simplemente que las facultades están repartidas por todo el territorio nacional.
Ya.
Y la Escuela de Estudios Árabes está en Granada, y tenemos 5 institutos diferentes de temas agrícolas, astrofísica, muy diferentes materias.
Ya. Sí, sí. ¿Cuál es la singularidad de este espacio para los que no entendemos mucho de yacimientos y demás, Julio?
Bueno, la singularidad de este de esta finca del estado musulmán, que en el siglo XII Inmardanis la potencia a la escala y a las necesidades del proyecto del Estado que él encabeza. Hay que tener en cuenta que en torno a 1147, con la caída de los almorávides, Murcia se convierte en cabeza de una taifa que domina todo el oriente de Al-Ándalus, mientras que el occidente está en manos de la nueva dinastía norteafricana, que son los almohades. Entonces, durante casi 25 años hay un estado musulmán oriental, que es el que lidera Inmardanis, con capital en Murcia, y el estado almohade, que es norteafricano y del occidente de Al-Ándalus. Entonces, entran en conflicto el estado musulmán mardanisí y el almohade, y Mardanis se alía con todos los grandes poderes también cristianos, identificando a los almohades como enemigos de sus intereses. Entonces, esta finca se hace a la escala de las necesidades que ese estado y esta figura, este emir, quería representar respecto a sus propios enemigos y a sus propios aliados.
Ya.
Entonces desarrolla un proyecto de finca, que además de finca productiva, era una finca de placer, con todos los elementos arquitectónicos, hidráulicos, botánicos, zoológicos, que se podía tener en la cultura oriental de tradición musulmana, se actualiza y se representa en todo lo que es el territorio de Monteagudo, Larache y Cabezo de Torres.
Qué chulo. Pues muchísimas gracias por estar, Julio Navarro, hoy aquí con los oyentes de la cadena COPE, explicarnos un poquito todo lo que se está haciendo en ese sitio histórico de Monteagudo. Y bueno, pues también yo creo que esto es bueno, ¿no? Para todos, para los que les gusta, para los que no tenemos mucha experiencia, pero también el ver, ¿no? Los yacimientos o los diferentes yacimientos que tenemos y que van apareciendo en la región de Murcia. Que no sé, por cierto, si es una región precisamente, Julio, rica o no en este tipo de descubrimientos.
Vamos a ver, Murcia es una región rica, lo que pasa es que es una región que históricamente ha maltratado especialmente su patrimonio.
Ya.
Nosotros tenemos este complejo de Monteagudo, Larache, Cabezo de Torres, que es un patrimonio único a nivel mundial. No estamos en unas arquitecturas aisladas, tenemos un paisaje arquitectónico, un paisaje humanizado con unas arquitecturas, que eso es lo realmente excepcional. En este caso, nosotros tenemos que conservar, estudiar sobre todo y conservar estas arquitecturas insertas en un amplísimo paisaje, pero es fundamental preservar el propio paisaje. Y en este caso, la propia huerta, que todavía queda, hay que impedir que esto siga su destrucción, y además debemos recuperar todo lo que podamos de los espacios perdidos, y obviamente hay que aspirar a la eliminación de las agresiones que se han hecho para generar un parque, lo que llaman parque arqueológico en esta zona, porque reúne las condiciones de un gran parque, de una gran reserva de patrimonio histórico arquitectónico.
Pues lo dicho, Julio Navarro, muchísimas gracias por estar aquí hoy y que tenga un feliz verano, ¿vale?
Gracias igualmente.
Adiós.
A todos los
adiós.
Oyentes. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues probablemente ya lo sepan que la agrupación sardinera ya ha elegido a la persona que durante mínimo los próximos 4 años va a presidirla. Se trata de Pablo Ruiz Palacios, con el doble de votos además que el segundo candidato. Los comicios tuvieron lugar este jueves por la noche y se convocaron de urgencia a raíz del escándalo que supuso la moción de censura presentada contra el anterior presidente, José Antonio Sánchez. Pablo Ruiz Palacios, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo primero, enhorabuena y, bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a las elecciones celebradas anoche?
Muchísimas gracias. Pues, bueno, como se ha podido saber, ha sido un proceso donde la mayoría del colectivo sardinero demandaba un cambio, demandaba pues una modernización en la gestión del entierro de la sardina y todo esto, pues... Se plasmó en este proceso electoral que finalmente pues ha confirmado y ha ratificado que la mayoría aplastante lo que quiere es ese cambio para tener un entierro sardina más moderno y llevarlo a lo más alto.
Bueno, me imagino también que a lo mejor mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué querían ese cambio? ¿Qué sucedía?
Bueno, no sucedía nada realmente. El sí. colectivo sardinero siempre ha sido un colectivo muy unido, lo seguimos siendo, a pesar de todo lo que se ha podido ver estos días y ha salido en algunos medios de comunicación. Somos, como decía, un colectivo unido, lo vamos a seguir siendo y a veces, pues bueno, pues hay momentos que requieren un cambio porque se ve que se necesita introducir pues algunos cambios en la gestión, en los propios desfiles, y eso es lo que demandaba el sardinero. Realmente no es que los sardineros estuviesen en contra flagrante del anterior presidente, sino que aquí lo que se va viendo, además esto es un colectivo dentro de una agrupación donde rigen los principios democráticos y llegaban momentos de cambio y eso es lo que han querido los sardineros y se ha seguido todo el proceso democrático que establecen nuestros estatutos y al final pues han hablado las urnas, insisto, con la máxima unidad. Sí. Ha sido mi candidatura, ha sido una candidatura de consenso y el reflejo han sido los resultados que hemos obtenido. Uh-huh. Por supuesto que aquí hay la máxima cordialidad como compañeros sardineros con el resto de candidaturas que también concurrieron ayer a nuestros comicios y que esto sigue y el colectivo sardinero tiene que estar más unido que nunca ahora mismo.
Claro. Bueno, ahora agosto todo parece que se para un poquito, Pablo, pero a partir de septiembre imagino que comenzaréis a trabajar con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Encima, por ser un poco pues la cabeza visible de lo que es esta agrupación tan importante.
Sí, efectivamente, para nosotros el dirigir y estar dentro de la agrupación sardinera, que es la encargada de sacar el festejo más importante que tenemos para todos los murcianos, es una enorme responsabilidad. Vamos a poner todo el empeño posible, todas las horas que sean necesarias, para que salga lo mejor posible. Es una realidad que hará, efectivamente, ese cambio que se ha demandado pues se va a poner de manifiesto y se van a ver cambios en los actos próximos que se lleven a cabo por parte de la agrupación. Tenemos muchísimas ganas de trabajar. Obviamente ahora llega el mes de agosto y bueno, es un mes para tranquilizar un poco todo, para tomar algunos días de descanso, pero rápidamente nosotros nos vamos a incorporar y vamos a poner en marcha porque hay muchísimo trabajo para poder sacar nuestro entierro de la sardina. Uh-huh.
Bueno, Pablo, ya para terminar, has conseguido el doble de votos que el segundo aspirante, quiero decir que has tenido mucho apoyo.
Sí, bueno, como decía al principio, mi candidatura es una candidatura fruto del consenso de la mayoría de grupos, donde unidos pues han puesto el esfuerzo. De hecho, ayer se produjo una participación masiva de todos los sardineros por concurrir al jefe su derecho de voto. Y realmente lo que se ha puesto de manifiesto es esa unión y esa candidatura de consenso que bueno, que yo soy era la cabeza visible de esa candidatura y que la gente quería un cambio. Tenemos que modernizar un poco la gestión del entierro de la sardina, acometer nuevos retos para este festejo y por supuesto, como decía y no me canso de decirlo, esto es una fiesta que hay que vivir, que hay que disfrutar y desde lo que es el comité ejecutivo de la agrupación, trabajarla para que todo salga bien y sobre todo mantener la unión de todos los sardineros.
Pues lo dicho, enhorabuena, Pablo Ruiz Palacios, nuevo presidente de la agrupación sardinera, a trabajar con ilusión por y para la región de Murcia, porque esas fiestas sí que son de todos y para todos, como tantas otras. Así que a pasar un buen verano y a disfrutar, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo. Un abrazo. Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla reduce a 21 días el plazo medio de pago a proveedores durante el segundo trimestre. La Oficina de Atención al Usuario ofrece desde 2020 un amplio abanico de gestiones relacionadas con el padrón, registros, certificados digitales, cementerio, licencias y permisos, entre otros. También dio su conformidad a construir y poner en marcha una piscina municipal descubierta cuando las condiciones económicas y la sostenibilidad del servicio hagan viable el proyecto. Las instalaciones de la antigua piscina municipal de verano se encuentran en desuso por deterioro y el ayuntamiento ya ha iniciado la primera fase para su rehabilitación. Asimismo, reiteró el apoyo al Plan de Igualdad 2022-2025 aprobado por el Comité Negociador tras la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre la libertad de cada miembro de la corporación municipal a usar libremente las fórmulas, la concejal o la concejala, para referirse a las mujeres que forman parte de ella.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete policías internacionales trabajan y van a trabajar en Cartagena para prestar servicio ¿a quién? Pues a los turistas de esos países, de sus países, que llegan de vacaciones. Nos lo cuenta con un poquito de ocio y todo nuestro compañero Santiago Velasco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde Cartagena hablamos de la seguridad durante la época estival porque los policías internacionales han vuelto este verano a Cartagena para prestar aquí servicios sobre todo a turistas extranjeros y a cruceristas que hacen escala en nuestra ciudad. Las patrullas mixtas internacionales empezaron a mediados de este mes y están formadas por los agentes que patrullan las calles junto a los de la Policía Nacional Española. Estas patrullas no solo tienen como finalidad incrementar la seguridad, sino también impulsar la cooperación internacional y mejorar la atención al turista extranjero. Según ha explicado el inspector jefe de la Policía Nacional de la Comisaría de Cartagena, Domingo Sánchez, los agentes desarrollan las mismas tareas en materia informativa y de seguridad que los agentes españoles, sobre todo dirigidas a turistas de sus países.
Muy positivo, es la segunda vez que recibimos policías extranjeros en el marco del proyecto. Y la experiencia es muy positiva y enriquecedora para todos. Principalmente porque en esta zona tenemos gran afluencia de turistas franceses y también recientemente italianos también. Contamos con la presencia de un inspector de la policía italiana, el inspector Da Rosa, un subinspector mayor de la Policía Nacional Francesa, el subinspector mayor Galera, el subinspector Jolán, también de la Policía Nacional Francesa, y el brigadier Carballo. Son los funcionarios que nos acompañan.
Los agentes que patrullan en Cartagena pertenecen a los cuerpos de la Policía Nacional de Francia y de la Policía del Estado de Italia. José Antonio Galerna es inspector de la policía en la ciudad francesa de Nimes.
He estado como turista aquí en el puerto francés, que han llegado muchos turistas franceses hablando con ellos, tomando fotos con ellos, porque están, mira, están aquí la policía francesa. ¿Y por qué eso? Así que le hemos dicho que estaba ese proyecto ese del comisario europeo. Yo vengo a este proyecto, estoy ya desde 2011. Así que cada año voy a Madrid, Málaga y a Cartagena, es la primera vez. Y estamos encantado de estar aquí. Hay que decir que los compañeros aquí en Cartagena nos han recibido muy, 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 muy bien.
El proyecto de comisarías europeas se inició en el año 2008, que también incluye el desplazamiento de agentes españoles a patrullar en otros países comunitarios. Marcelo de Rosa es inspector de la policía italiana y pasa unos días ejerciendo su trabajo aquí en Cartagena.
Aquí ahora en el puerto hay un crucero con bandera italiana. Hay varios turistas que hemos encontrado en estos días. Lo principal es cuidar de ellos, que un ciudadano se va al exterior y se siente en su casa misma, porque hay tu propia policía que está allí para cuidarse. Es un proyecto que te pone más cercano al ciudadano. Es una ciudad hermosa y también me gustaría venir aquí de vacaciones con mi familia.
Dejando a un lado los temas de seguridad y esas patrullas de la policía internacional, en Cartagena tenemos que hablar en clave cultural de Pistones, que ha inaugurado las Extraordinary Nights del Batel, los conciertos al aire libre que se celebran todos los jueves en la terraza del auditorio en época estival. Por aquí van a pasar en los próximos días Muchachito Bombo Infierno el jueves 3 de agosto, Ángel Stanić el 10 de agosto, De Limbos el 17 también de agosto y Colectivo Da Silva para cerrar la edición de este año el 24 de agosto. Y para cerrar desde Cartagena les hablamos de un espectáculo impresionante que va a tener lugar este fin de semana en Cartagena, el Gran Circo Acrobático de China, que estará a las 8 de la tarde mañana sábado en el Batel. El espectáculo cuenta con más de 30 artistas en escena, la mayoría son medallistas olímpicos y algunos procedentes del Circo del Sol. Las entradas se pueden comprar de entre 20 y 30 euros en la web y en la taquilla. Eso es todo desde Cartagena.
Nosotros también nos marchamos. Quedan segunditos para llegar a las 2 de la tarde. Adrián, buen fin de semana.
Igualmente, Carmen.
Aquí estaremos el próximo lunes, que es 31, pero aquí estaremos, ¿verdad?, a partir de las 12:30. Ahora siguen con toda la actualidad nacional e internacional a través de esta misma sintonía, la cadena COPE. Por favor, tengan mucha precaución en la carretera si van a viajar. Y lo importante es llegar. No tengan prisa, que lo importante siempre es llegar. Gracias. Siguen en COPE. Y hasta el lunes, como siempre, más
y mejor.
Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En apenas una hora comienza la gran desbandada, o lo que es lo mismo, la segunda gran operación salida de este verano. Enseguida nos vamos a ir hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Pero lo que ya sabemos es que estas vacaciones tendremos menos dinero en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Pues porque los precios han vuelto a subir. Este viernes hemos conocido el dato adelantado del IPC en este mes de julio y no nos trae buenas noticias. Tras el espejismo de un par de meses de retrocesos, se encarece de nuevo el costo.